Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Hay complicaciones a esta hora en las carreteras, sobre todo de salida de Madrid y de llegada a las grandes ciudades costeras como Málaga o Valencia. DGT, Marta Míguez.
Buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes que complican la circulación, uno en Madrid de salida por la 1 en el circuito del Jarama y otro en Cádiz de entrada por la A4 en San Fernando. Ya en cuanto a la circulación, encontrarán retenciones en las salidas de las principales ciudades, especialmente en Madrid, de la salida por la A3 en Rivas, la A4 en Butarque y Pinto, la A42 en Villaverde y la A6 en Las Rozas. Y ya en la zona del Mediterráneo, complicaciones en Barcelona, en la salida por la AP7 en Bárbara del Valle y Martorell y en las entradas a Valencia por la A3 en Loriguilla y la A7 en Rafael Buñol, en ambos sentidos. También en Murcia, la A7 en el nudo de Espinar de hacia Almería y ya en Andalucía, complicaciones en Cádiz, en la A7 en Guadacorte, sentido Algeciras y en Málaga, en la AP7 en Torremolinos y en la A7 en San Pedro, Alcántara y Marbella, todo ello hacia Cádiz. Y ya en el norte, dificultades en Zamora, en la A52 en Requejo, sentido Vigo y por último en Burgos, en la AP1 en Zuñeda hacia Valladolid.
Caídas importantes en las bolsas europeas tras la apertura de Wall Street, que acaba de iniciar la sesión en rojo en plena incertidumbre comercial a causa de la nueva era de aranceles de Trump y el mal dato de empleo en Estados Unidos. Pablo Anzola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, se debilita el mercado laboral justo cuando se confirma la ofensiva comercial de Estados Unidos y eso está llevando a las bolsas a caídas que no veíamos desde abril, justo después de ese día de la liberación. Las tecnológicas son las grandes castigadas en la apertura de Wall Street. El Nasdaq, el índice que la reúne, está cayendo ahora mismo más de un 2%, desplomes que tienen nombres propios, porque hasta un 7% está cayendo Amazon, también farmacéuticas como Moderna, que está perdiendo en torno a un 8%. Esa apertura en negativo está profundizando las caídas en Europa. El Eurostock va camino de cerrar con pérdidas que alcanzan el 3%, mientras aquí en casa el IBEX 35 está perdiendo ya un 2%. Los grandes bancos son los grandes castigados. Santander está perdiendo ahora mismo un 4,5%.
Gracias, Pablo. Israel ha matado en Gaza al menos 83 personas en las últimas 24 horas, la mayoría mientras buscaban comida en los puntos de distribución. Es el balance que acaba de hacer el Ministerio de Salud de la Franja que controla Hamás. Manuel Reyes, buenas tardes.
Buenas tardes. Los ataques continúan un día más a pesar de que la ayuda humanitaria cae desde el cielo y la presencia de Steve Witkoff, el enviado especial de Trump, que ha pasado la franja unas 5 horas. Rodeado de medidas de seguridad, ha escrito en sus redes que está sobre el terreno evaluando las condiciones. Algo que no convence a este médico estadounidense que también está sobre la franja. Dice que el paseo de Witkoff no ha ido donde está lo peor. De los lanzamientos de comida tras el reparto español desde el aire se acaba de producir el francés. Son, según Macron, 40 toneladas de ayuda, que insiste en que no es suficiente y que lo más efectivo sería abrir los pasos de tierra.
Son las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
Cadena SER.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, dice que no era realista que la Hacienda catalana empezara a recaudar el IRPF en 2026 y defiende así el retraso de esta fecha a 2028. Radio Barcelona, Laura Pons.
Sí, el presidente de la Generalitat defiende el plan director que fija la hoja de ruta para desplegar la Hacienda catalana.
El gobierno vende fum, el gobierno por primera vez posa damunt de la taula un plan.
El gobierno vende humo, el gobierno pone sobre la mesa un plan realista. Admite por primera vez que el documento firmado hace un año con los republicanos a cambio de su investidura era demasiado ambicioso, es lo que Illa respondía a Esquerra Republicana aquí en esta mañana en Ser Catalunya.
Ahí es va a presentar una cosa que es absolutamente fum.
Lo que presentaron ayer es humo, decía el portavoz de Esquerra, quien lamenta no haber llegado a un acuerdo con la ministra María Jesús Montero para presentar la proposición de ley que debe modificar 3 normas.
Julio registra una nueva caída en la llegada irregular de migrantes a Canarias. Nicolás Castellano.
Según el balance quincenal del Ministerio del Interior, por ejemplo, a Canarias han llegado en estas dos últimas semanas solamente 121 personas, una cifra que se superaba fácilmente hace un año en un solo cayuco. A las Islas Atlánticas Españolas ha bajado más de un 46% la llegada de personas por estas vías desesperadas, en total 11.500 personas rescatadas frente a las casi 22.000 a estas mismas alturas del año pasado. En total, a 31 de julio, a las costas españolas han llegado por las distintas rutas 18.700 personas, destacando el aumento en la ruta hacia las Baleares, que han recibido a más de 3.500 personas en barcas que parten desde Argelia y que cada vez más llevan a bordo a refugiados somalíes. Si sumamos las cifras de llegadas por mar a la frontera sur española con las 1.600 personas interceptadas cruzando por tierra Ceuta y Melilla, en total han sido localizadas 20.258 personas, un 30% menos que hace un año.
Mucha atención a las tormentas esta tarde en el interior de Castellón y de Valencia, también en la provincia de Albacete. La EMET mantiene en estas zonas activada la alerta naranja. Es todo, comienza La Ventana aquí en la SER con Marta Delvado y todo su equipo, y la información sigue actualizada al minuto en nuestra página web en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos. ¿Quién no ha soñado con llegar a un aeropuerto y coger el primer vuelo? En la Cadena SER viajamos más allá de los mapas, a través de sabores, sonidos, libros, historias y conversaciones, recorremos la vida de ciudades con alma. Este domingo a las 9 de la noche, destino Tokio. El primer vuelo, con Pedro Blanco. Cadena SER.
Carrefour te trae el mejor precio, como el 20% de descuento en las cervezas de todas las marcas. Hasta el 4 de agosto. Válido en hipermercados y carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
En la Cadena SER, La Ventana, con Marta Delvado.
Ahí vamos.
Buenas tardes, abrimos la ventana de este viernes 1 de agosto. Matías Vallés, hola.
Buenas tardes, Marta.
Lucía Mbomío, hola.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y vosotros cómo estáis?
Divinamente.
Ya te veo, ya.
Todo un país en tránsito.
Es que es lo que iba a decir.
Los medios siempre quieren saber dónde está la audiencia, dónde está nuestra audiencia. Pues está en los coches, hoy está clarísimo.
Es que si todos los días pensamos cómo es la mejor manera de acompañar a los oyentes, hoy lo vamos a hacer especialmente, Matías. Porque, claro, como tú dices, muchísima gente nos estará escuchando desde la carretera. Y no solo queremos acompañaros, os propongo también que nos acompañéis vosotros a nosotras desde donde sea que nos escuchéis, que nos llaméis al 900-100-800 y nos lo contéis. Pero para empezar hemos salido a buscarles, a ver a dónde están nuestros oyentes. Nuestra compañera Alba Villanueva está en un bar, en el bar El Nietzsche, en el kilómetro 24 de la A6. Alba, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
¿Qué ves desde tu ventana metafórica?
Bueno, pues mira, Marta, estoy viendo la carretera, que concretamente es la A6 en sentido a Coruña, y así a priori pues igual parece un poco aburrido, pero es que resulta que precisamente, como tú decías, aquí a la altura del kilómetro 24, en una vía de servicio, se encuentra el bar El Nietzsche, que pues en un día como hoy, 1 de agosto, en el que se produce la famosa Operación Salida, pues probablemente sea uno de los lugares más transitados en nuestro país. Si nos acercamos hacia la puerta del establecimiento, podemos además ver una pizarra en la que se leen todos los platos de su extensión extenso menú del día. Pues tenemos paella, pollo, huevos, patatas, en fin, todo lo que te puedas imaginar. A su alrededor hay un montón de mesas y de sillas listas para dar de comer a los cientos de viajeros que pasan hoy por este punto. Y es que además precisamente tengo aquí conmigo a la dueña del establecimiento, Carolina Redondo. Carolina, buenas tardes, ¿cómo está yendo la jornada?
Pues la verdad que muy bien, no nos podemos quejar nada porque hay un tránsito toda la mañana sin parar, es un sin parar.
Marta, os escucha.
Carolina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Os preparáis, ¿no?, desde finales del mes de julio para un fin de semana como este.
Eso, es un fin de semana que ya te digo, es un fin de semana que no paramos de ver familias, de conocer a gente, de darles de comer, que se vayan a gustito a casa, ¿sabes? Y pues es muy agradable, la verdad que sí, es muy agradable estar en una carretera con tanto tránsito.
A esta hora, que son las 4 y 10, las 3 y 10 en Canarias, ¿ya ha pasado el pico de gente que para comer o todavía seguís teniendo gente?
No, todavía seguimos teniendo gente, todavía sigue gente esperando un poquito más. Vamos a un poquito más y paramos, un poquito más y paramos. Nosotros no tenemos la... Se nota. No tenemos la cocina cerrada. Estamos de 12 a 12, no cerramos la cocina y se nota. Igual vienen a comer a las 4, que a las 5. Hay siempre algún rezagado y aquí estamos.
Hola, Carolina, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
Yo quería preguntarte si la gente llega contenta con ese espíritu de vacaciones o ya llegan con estrés, ¿no? Después de llevar un buen rato en la carretera y tener que esperar colas.
Pues hombre, hay de todo. Hay gente que viene contenta porque viene de vuelta a casa y viene con ganas de pisar su casa porque las vacaciones son maravillosas, pero también tienes ganas de llegar a tu casa. Y hay gente que está agobiadísima y lo que tiene ganas es de pisar la playa, la verdad. O sea que tenemos los dos lados.
Pero en la situación en que vosotros estáis, Carolina, que es la primera parada que hacen, la última antes de llegar a Madrid, ¿cómo es esto geográficamente?
Pues estar en el medio, estamos en la salida 24. Entonces, en realidad tenemos gente que viene de la playa y gente que vuelve a casa. Estamos en un punto medio. También se les nota en la cara, ¿eh? La cara es maravillosa, la gente que va y la gente que viene.
Y con sinceridad, ¿estos días los estáis deseando o los teméis?
Nosotros en nuestro caso lo estamos deseando porque nos encanta la hostelería, la verdad. Somos un bar que hemos abierto hace muy poquito, con muchísimas ilusiones y la verdad es que como nos encanta nuestro trabajo, cuando vemos que va entrando gente en nuestro bar nos ponemos muy contentos y más cuando nos dan las gracias, se llevan la barriga llena, han comido fenomenal y siguen su viaje más todavía, ¿sabes?
Y en este menú de las PES que tenéis, Carolina, porque paella, pollo, patatas, ¿cuál es el plato también con P favorito de los clientes?
Pues nos encanta guisar. Las cosas es que en nuestro bar nos encanta guisar, somos un bar de cocina muy tradicional donde hay torrenos, morcilla, bravas, revueltos, paellas maravillosas que damos los fines de semana, rabo de toro, o sea, somos muy tradicionales a la hora de comer. Entonces, la gente con que le des una cuchara, aunque sea verano y haga 40 grados, la gente agradece una cucharita.
Oye, Carolina, no sé si tenéis contabilizado un día normal cuántos menús podéis servir y un fin de semana como este, os piden más menús o tapas o qué.
La verdad es que la gente que viene de carretera le da igual menú que raciones, ¿sabes? Y la verdad es que sí que lo notamos mucho. Nosotros los viernes lo notamos mucho, viernes y sábado lo notamos bastante. Y en una fecha tan puntual como es ahora, pues más todavía, ¿sabes?
Y la gente, dado que está en carretera, ¿te pide menús un poquito más suaves o que vivan los torreznos y la fabada incluso en verano? Pues, y da igual.
Pues te lo puedes creer, pero le encantan los torreznos, las fabadas, si tienes algo de cuchara, una sopa castellana ayer maravillosa, hoy la paella, les da igual que vayan en carretera o no, la cuestión es comer.
Y en eso estoy de acuerdo.
El criterio de calidad, Carolina, es la repetición, la reincidencia. ¿Son los clientes del año pasado? ¿Hay gente que ya ha venido, que ya conoce el restaurante?
Eso es, tenemos mucha gente que viene de paso y todos los años pasan a saludarnos, que vienen de la playa, que ya tienen los niños, que crecen, que no crecen, ¿sabes? Sí que es gente que repite, la verdad que estamos muy contentos por esa razón.
¿Y qué hay de la posibilidad de tener eso, clientes fijos y acordaros también, ¿no? Porque al ser un lugar de tránsito supongo que eso es muchísimo más complicado, ¿no?
Pues es complicado, pero yo creo que si tú das de comer a los clientes y les tratas bien, ellos se acuerdan de tu cara, porque cuando entran te saludan como si no hubiera pasado un año de verles.
¿Y vosotros de la suya?
¿Está la familia? Pues nosotros nos acordamos de la mayoría. Hay gente que... Sí, sí, porque es gente que... Tenemos memoria fotográfica también, ¿sabes? Pero es gente que te dice, hombre, familia, ¿qué tal estás? Y hay veces que de repente te acuerdas, o de repente a lo mejor yo no me acuerdo, pero le pregunto a mi hijo, a mi marido, oye, ¿tú te acuerdas, mamá, del año pasado tal? Entonces te recuerdan.
Oye, ¿vosotros, Carolina, cuándo os vais de vacaciones?
No nos vamos de vacaciones. Libramos los miércoles y los miércoles nos damos un chapuzón en la piscina, nos vamos al cine, nos acercamos a Segovia a comer, aprovechamos para hacer cosas que hace todo el mundo menos nosotros.
A comer judiones. A Segovia,
ricos. De Segovia, sí, qué ricos, ¿eh?
Pues Carolina, que vaya muy bien el resto del verano.
Muchísimas gracias.
Carolina, dueña de Bar El Nietzsche, igualmente. Un abrazo, Alba, luego hablamos.
Un abrazo a vosotros.
Queremos que los oyentes nos acompañen durante todo el programa, así que si nos queréis llamar al 900-100-800, a ver desde dónde estáis escuchando la radio en este 1 de agosto, si estáis yendo de vacaciones, si acabáis de volver, si estáis trabajando como nosotros, 900, y como Carolina, 900-100-800, pues nos iremos escuchando durante toda la tarde. Tenemos un oyente ya. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes.
Diego, ¿cuántos años tienes?
Tengo 10 años.
¿Y dónde estás? ¿Desde dónde nos llamas?
Desde Islantilla.
Desde Islantilla. Te vas ahí de vacaciones, ¿no?
Sí.
Qué bien. ¿Y qué vas a hacer en Islantilla?
Jugar al golf, muchas cosas. Ver a la familia también.
Qué bien, qué bien. ¿Y hasta ahora qué es lo que has hecho? Porque claro, tú llevas de vacaciones ya más de un mes.
He estado con mis primos y he estado con la familia.
Diego, no puedes mentir. ¿Tienes ganas de volver al colegio?
¿Qué?
¿Tienes ganas de volver al colegio, de que empiece el curso, o prefieres seguir de vacaciones?
No.
No. Qué rotundidad. Oye, has dicho que vas a hacer varias cosas, pero no has comentado nada de la playita.
¿Qué?
A la playita también irás, supongo.
Sí, bueno.
Bueno, solo. ¿No te gusta la playa? Muy fría.
Y el Diego, ¿el viaje en coche se te gusta? ¿Se te hace largo? ¿Cómo te entretienes?
Más o menos, a veces. Estoy con mi hermana, mi padre y mi madre.
¿Y qué hacéis? ¿Sois de los que cantáis y ponéis música en el coche?
Sí.
¿Tienes una canción favorita?
Sí, también tengo canciones.
¿Y cuál es?
A 300.
¿Cómo es esa? A 300, yo no sé cuál.
Yo tampoco. Diego, cuéntanos.
Es J.C. Reyes.
Ah. Bueno, Diego, pásatelo muy bien este verano, ¿eh?
Vale.
Y gracias por llamar. Un abrazo fuerte.
A ti.
Decía que quienes no paran en verano, pues es gente como Carolina, que está trabajando en su bar. Los agentes forestales tampoco paran en verano. Esaú Santos es uno de ellos, es presidente del Sindicato de Agentes Ambientales de Castilla y León. Esaú, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta. Buenas tardes a todos los oyentes.
Lo primero, por empezar por lo más actual, el incendio del Valle del Tietar al sur de Ávila ya está estabilizado, ¿no?
Sí, sí. He hablado esta mañana con compañeros que están allí en primera línea y de momento, pues bueno, después de casi 4 días y pico, pues más o menos el perímetro está estabilizado, pero hay que vigilar porque, bueno, pues en cualquier momento puede haber reproducciones.
Estoy viendo que las autoridades están pidiendo la colaboración ciudadana para identificar al autor o a los autores, porque tenéis claro que ha sido provocado.
Bueno, esa zona del Tietar, bueno, cada zona de España en cuanto a incendios se refiere tiene una problemática diferente, ¿no? Una cosa es la motivación, es decir, cuál es la motivación por la que el monte arde, ¿vale? Y luego en las investigaciones se trata de identificar al causante, ¿no? Eso es muchísimo más complicado. De hecho, podéis tener acceso a las estadísticas de investigados, procesados e imputados finalmente y condenados por incendios y vais a ver que es ínfima el porcentaje de condenados finales respecto a los investigados o los imputados. ¿Por qué? Porque es muy difícil en los incendios forestales después de una virulencia tan brutal. Y normalmente que la gente, o sea, los equipos de extinción se dedican fundamentalmente a la extinción, pues es muy complicado el localizar o dejar sin huellas de los propios equipos de extinción el origen para poder determinar una autoría y un causante, ¿no? Es complicadísimo.
Es que yo creo que la figura del pirómano es casi incomprensible para muchos de nosotros, ¿no? ¿A quién se le ocurre quemar un bosque? ¿Cómo son estas personas?
Bueno, tengo que matizar que en la investigación de incendios forestales hay que determinar que esas dos figuras son completamente diferentes, ¿vale? El pirómano es una persona que tiene un trastorno mental, ya, ¿vale? Y hablamos normalmente que la mayoría de las ocasiones se trata de incendiarios, ¿vale? Son incendiarios, ¿eh?, que no tienen nada que ver con una patología mental del querer poner fuego por sentir un cierta placer o cierta que pueda tener una patología de origen de un trastorno mental, con el querer quemar el monte por obtener un beneficio, ¿vale? Por tener un interés. Los intereses, pues bueno, pues tenemos desde la zona periférica a la meseta castellana, montes, o sea, cordillera cantábrica, bueno, incluso Cantabria, Asturias, cordillera de León, Galicia, Zamora, bueno, pues ahí hay incendios recurrentes, incluso en el invierno, que están todos, la motivación es obtener los ganaderos para obtener pasto, ¿vale? Eso ahora mismo en el Tietar no hay una carga ganadera que pueda permitir eso, con lo cual la motivación, estamos hablando de que tiene que ser otra.
Sí, sí. ¿Cuál?
Pues no lo sabemos. Yeah. Hay motivaciones muchísimas, ¿eh? Temas, rencillas, urbanismo, caza, de todo tipo de intereses económicos que se dan en el medio natural. Y bueno, pues hay que seguir investigando para conocer un poco el...
Sí, sí.
La problemática. Sí.
Siempre se os llama, Esaú, para noticias negativas, desgraciadamente, para lo que es el fuego, pero ¿puedes decir, se puede afirmar que la capacidad y la velocidad de respuesta es más rápida hoy, no sé, que hace 10 años, que hace un tiempo?
Bueno, tampoco es así. Los medios de extinción prácticamente son los mismos. Sí que es cierto que hay diferentes sistemas de extinción de incendios forestales en España. Desde las transferencias de las comunidades autónomas, hay ciertas comunidades autónomas que la dirección de la extinción se ha dado la competencia a los parques de, o sea, a los bomberos, ¿vale? Pero en las comunidades autónomas de gran superficie, como puede ser Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, pues la competencia en la extinción de incendios forestales, en la dirección de la extinción, la tienen los servicios forestales de toda la vida, los servicios donde está la Consejería de Medio Ambiente, ¿vale? Ahí la dirección de extinción es de la comunidad autónoma, ¿vale? En los bomberos también es de la comunidad autónoma, pero la dirección de extinción es diferente y la llevan los bomberos. Son diferentes formas de entender el comportamiento del fuego, ¿vale? Habréis visto estos días que en el incendio de Cueva del Valle se estaban dando contrafuegos. El propio agente forestal que está todo el día cuidando el bosque y cuidando el monte, pues imaginaros lo que es el choque emocional que tenemos que sentir cuando tenemos que dar un contrafuego en una carretera o en una pista y tener que nosotros prender nosotros el propio monte para que ese contrafuego, un fuego técnico que llamamos, pueda servir para apagar el frente de llama que viene en otra dirección y que no hay forma de atacarlo por medios directos, ni medios aéreos, ni medios terrestres, ni nada.
Y más allá de la extinción, ¿hasta qué punto se pueden evitar los fuegos? ¿Qué capacidad hay? Dicen que, ¿no?, muchas veces yo he escuchado que el mejor momento es el invierno, a través de ganado y demás, pero ¿qué hay de real en esto? ¿Cómo se puede evitar?
Bueno, pues mira, estaría genial que tuviéramos todos los montes llenos de ganado, ¿no? Y que todos comiéramos animales herbívoros de ganadería extensiva, pero lamentablemente eso es una utopía que se dice mucho, pero hay que gastar dinero en prevención. Hay que gastar dinero en prevención porque no se puede tener ganado en todos los montes de España cuando la tendencia, digamos, es prácticamente cada vez se come menos carne, se come menos vegetal. Entonces, pues esto es como le digo yo, ¿no?, a los urbanitas, que a lo mejor con una conciencia más urbanita quieren defender el lobo, ¿no? Pues vamos a defender el lobo, vale, sí, pero es que hay gente en las montañas de Zamora que vive de la ganadería extensiva. Entonces, si tú pretendes defender el lobo desde Madrid, pero resulta que comes verdura todo el rato y no comes lechazo y no comes carne, no comes vacuno, no comes ovino, no comes caprino, pues si no consumes ese producto, el ganadero no puede subsistir. Entonces te puede gustar mucho una cosa, pero es que la sociedad de consumo funciona así.
¿Y entonces?
Entonces, si quieres comer, si quieres proteger al lobo, come carne de extensivo, por favor.
¿Y en cuanto a los incendios, qué? ¿Qué se puede hacer?
En cuanto a los incendios, hay que invertir muchísimo más en prevención, porque ahora mismo creo que los datos estadísticos últimos, seguramente que estemos ya por encima de los 10.000 euros por hectárea de gasto de extinción, de todo lo que tiene que ver pues con equipos de tierra, equipos aéreos, medios aéreos, etcétera, superará con creces seguramente los 10.000 euros por hectárea. Por lo tanto, limpiar una hectárea de monte y tenerla una hectárea de monte clareada y para... A ver, todo el monte no tiene que estar como un jardín, a ver si nos entendemos, que luego se nos echan encima los cazadores, porque... Pero sí que es cierto que hay determinadas zonas de monte que tienen que estar clareadas para que los equipos de extinción tengan una oportunidad de poder parar ahí el fuego, ¿vale? Una hectárea de monte, limpiar una hectárea de monte, podemos estar hablando entre 500 y 800 euros por hectárea. Imagínate si estamos hablando de 10.000 y más por hectárea de gastos de extinción. Ahí tienes el dato.
Es que hay otro tópico, Saúl, que dice que es que hay demasiado bosque. Hay incendios porque hay demasiado bosque, al no haberse cuidado, demasiados árboles. ¿Es correcto esto en tu impresión?
A ver, hay que diferenciar entre los bosques de titularidad privada y los bosques de titularidad pública. Y la propiedad forestal en España es muy diferente. No tiene nada que ver el régimen de propiedad privada y pública, es decir, el porcentaje de propiedad privada y pública en Galicia, por cierto, no tiene nada que ver con Andalucía o con Cataluña o con, ¿sabes? Entonces, eso en cada sitio hay que adaptar la unidad de gestión a la realidad de la propiedad forestal. El monte tiene que estar limpio, nos beneficia para gestionar y defender los bosques de los incendios, pero también el bosque no tiene que dejar de ser un bosque, o sea que tiene que tener su biodiversidad y su diferente ecosistemas de todo tipo. ¿Qué tiene que pasar? Pues que tiene que haber zonas que tienen que estar limpias, que esto es evidente, y efectivamente estáis viendo cómo mucha gente que tiene zonas de interfaz urbano-forestal, que decimos en términos del ámbito de los incendios, zonas de urbanizaciones que están próximas en zonas periurbanas, etcétera, que lo mejor que puede hacer el ciudadano es tener toda su periferia de su finca limpia. Pero esto hay que hacerlo en primavera. Claro. Hay que hacerlo en mayo, en junio, limpiar tu finca alrededor para que si en un hipotético caso cuando llegue el incendio en el verano, pues lo tengas limpio y te puedas defender.
Pues Esaú Santos, presidente del Sindicato de Agentes Ambientales de Castilla y León, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana. Que vaya muy bien, buen verano. Eso será buena noticia para todos. Otros de los que, por cierto, no paran en todo el verano son los socorristas. Y ahora mismo en Barcelona hay una huelga indefinida reivindicando mejores condiciones laborales, ¿no? Que ahora está dejando las playas con un 50% de los servicios mínimos. A ver cómo se desarrolla esto. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Estamos pidiendo a los oyentes que nos llamen, que nos llaméis al 900-100-800 para contarnos desde dónde estáis escuchando la radio este viernes 1 de agosto. Y vamos a saludar ya a Carlos, que va de norte a sur, de Bilbao a Extremadura. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Pero vas en carretera o has parado?
Sí. No, voy en carretera, voy tranquilamente por la autovía, relajadamente bien.
¿Y con manos libres, dime?
Hombre, por supuesto. Soy conductor profesional, no voy a llevar el teléfono en la oreja. Oye, voy con mi coche particular, ¿eh?
Pero vais de vacaciones.
Sí, sí, exactamente. Vamos de vacaciones todo el mes de agosto. Hemos salido ahora para estar un mes desconectados.
¿Cuánto tardáis en hacer el viaje?
Pues aproximadamente unas 6 horas más las paradas. Son 600 y pico kilómetros, pues eso, una media de 100 entre ponte bien y estate quieto más las paradas. Sobre 6 horas y media, 7.
¿Y de Bilbao a Extremadura sin miedo a las temperaturas?
Para nada. Porque llevamos un buen coche, como a los libres, por supuesto, aire acondicionado. Y vamos a una casita muy antigua de mis padres, que tiene unas paredes como aproximadamente de 1 metro de ancho los tabiques.
De esas, de esas.
Y no entra ni sale nadie. No, llevamos, tiene aire acondicionado para estos momentos. Además, bueno, pues hay que cambiar, ¿no? Hemos salido de Bilbao casi lloviendo como el sitimiri típico. Pues, ¿qué vamos buscando? Pues eso, un cambio diferente, un clima diferente. No mejor, ¿eh? Diferente.
Claro, claro que sí. Oye, ¿cómo va la carretera?
Perfecto, vamos por la autovía, te digo, la autovía de la Meseta, no hemos llegado todavía a Valladolid. Va muy bien. Lo único que yo llamaba realmente, porque como es un día de operación salida, y yo no quiero que haceros perder el tiempo, pero sí quiero que todo el mundo que esté escuchando y que vaya conduciendo, que sepa que los intermitentes no son una opción. Cuando compras el coche vienen de serie para utilizarlos. No son opción. Que, oye, yo no quiero con intermitentes. No, hay que utilizarlos. Y es que como lo veo cada día, digo, pues voy a aprovechar.
Pues me parece muy bien.
Hay mucha gente de vacaciones y no llevan. Para recordar simplemente, oye, que aparte de que hay que mirar por el espejo, los intermitentes son para usarlos. Que, por cierto, tampoco te dan prioridad. Tú informas de lo que vas a hacer, pero no significa que si das el intermitente te cambies y tienes que parar la gente.
Toda la razón del mundo, Carlos. ¿A qué te dedicas? Que me decías que eras conductor profesional.
Conductor de autobús de larga distancia.
Y como...
O sea, que sé de lo que hablo.
Sí, eso sí. Es. Y como conductor profesional, ¿cuánto han cambiado los viajes de hace unas décadas a esta parte, no? Lo larguísimos pues, que era la falta de aire acondicionado...
Imagínate que cuando yo empecé no tenía ni dirección asistida, que casi me tenía que poner de pie para girar el volante. Eran unos camiones de estos que, bueno, las marcas eran Pegaso, luego entraron otra marca, Setra, Seid, alemanes y tal. Bueno, no tienen nada que ver. Ahora se va mucho mejor en un autobús conduciendo que en un turismo. Se va más lento, pero se va mucho mejor en todos los sentidos e incluso más seguro. Más seguro. Pero bueno, pues es lo que hay. Nosotros nos dedicamos a que ir nosotros bien es secundario. Queremos que las 55 o 60 personas que van no se enteren de que hay curvas, de que hay baches, no se enteren de nada. Simplemente que lleguen tranquilos y descansados.
Has hablado del intermitente, que al margen de una obligación es también una cuestión de educación y de solidaridad, pero al principio hemos hablado, hemos comentado el teléfono en la oreja. Como profesional, ¿ves todavía muchos conductores con el teléfono en la oreja? ¿O se ha abandonado totalmente este vicio?
No, veo a muchísimos. Y veo a muchísimos que no se lo ponen en la oreja, porque ahora los teléfonos, como das un icono que es un altavocito, le escuchas, manos libres, ¿sabes? Pero el teléfono lo llevan con la mano pegado aquí, a la oreja, sin pegar. ¿Para qué? Para si ven una polilla, ¡pum!, lo bajan y siguen escuchando. Pero es la misma distracción. O sea, estás quitando una mano del volante, no como yo que llevo las dos, por ejemplo.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, pero sí, es muchísimo. Lo que pasa que hay muy poca... solidaridad y empatía hay muy poquita, pero es que también no hay suficiente vigilancia. O sea, me imagino que por el motivo que sea hay muy poca policía o simplemente no lo sé. Pero pasa con todo, no solo con la carretera. Es igual, da lo mismo, ves a mascotas sueltas por la calle, ves en el monte haciendo no sé qué. No sé, estamos en un momento que yo esto no lo he conocido. Yo estoy jubilado. Vale, o sea que fíjate, sí he conocido y he vivido cosas. Pero ahora no tiene nada que ver, cada uno va a la suya.
Ya.
Esto es somos muy egoístas en general.
Bueno,
sálvese quien pueda. Es lo que el lema que hay en muchos sitios.
Decía Carlos que está bien que abramos esta conversación, ¿no? Para que entréis los oyentes también y así podamos palpar cómo lo veis vosotros, ¿no? El día a día, no solo la conducción, como dice Carlos. Muchísimas gracias por llamar, ¿eh?
Venga, pues nada, a ti, gracias.
Buen viaje.
Buen viaje a todos los que van en la carretera, que hay que llegar, ¿eh?
Eso es lo importante. Buen viaje, un abrazo fuerte.
Venga.
Hablaba Carlos de la falta de empatía en la carretera y fuera también. Yo no sé qué tiene la conducción, no sé si os pasa lo mismo, que yo creo que saca la agresividad de uno o todo lo contrario, ¿no? Pero como hoy nos visita un neurocientífico que es profesor de la Universidad Autónoma, Jonathan Benito. Jonathan, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Pues te lo voy a preguntar a ti. ¿Hay una relación directa entre nuestra personalidad y la forma en la que conducimos? O sea, ¿podemos ser personas amables y tranquilas y en el coche modificarnos y ser Hulk?
Sí, sí, sí. Es que lo que ocurre en el coche es algo muy curioso. Es que se produce una máxima representación de lo que es la territorialidad del cerebro. O sea, el cerebro tiene áreas territoriales que, para que lo podamos entender de una forma muy rápida, lo que es una casa, una cueva, un territorio que tú tienes que proteger con tu familia, contigo, etcétera. Entonces tú, cuando vas como entidad individual, pues tienes tu territorialidad con tu gente, pero en el coche eso se magnifica todo concentrado en un habitáculo muy pequeño, donde de repente puedes tener peligros, amenazas de muerte para ti, para tu familia, y entonces el cerebro de repente se vuelve, como tú decías, Hulk. Entonces puedes ver personas que son muy tranquilas en su día a día, que nunca dicen una palabrota, que nunca se alteran, y en el coche de repente se transforman, que te puedes llegar a quedarte estupefacto, ¿no? ¿Sí? Entonces sí, lo que tenemos que hacer es trabajar para ser también amables y cordiales dentro del coche, así como fuera.
Jonathan Benito acaba de publicar el libro El poder de la amabilidad, editado por Planeta, y te iba a decir, estás diciendo, te puedes educar a ser más amable, ¿no? Porque esto viene de serie, uh-huh, o se adquiere por el entorno. ¿Cómo funciona la amabilidad de nuestros cerebros?
La amabilidad se hace y se nace. O sea, hay gente que nace muy amable. O sea, nosotros, concretamente en el libro, porque hablo de la amabilidad desde un punto de vista de la neurociencia, y concretamente hablo de lo que es la prosociabilidad, que hablamos los neurobiólogos. La prosociabilidad es la amabilidad, pero es también la cordialidad, es también las interacciones colaborativas, positivas, es un poquito más, ¿no? Entonces, hay personas que nacen prosociales. Tú ves chavales con 5 o 6 años que son estupendos en cómo se comunican con los demás de una forma asertiva, con una sonrisa, que son muy empáticos, y luego ves otra gente que son, pues, directamente antipáticos. Entonces, a esa gente que directamente no son los más amables del barrio, precisamente una de las cosas que digo en un apartado del libro es, oye, si vale, no soy amable, ¿por dónde empiezo? Pues tú puedes hacerte prosocial, puedes llegar a ser una persona.
O sea, puede ser una decisión.
Sí, sí, puede y debe de ser una decisión, porque además, como digo en el libro, entre otras muchas cosas, ser amable nos hace ser más felices, nos hace tener menos enfermedades, vivir más años. Es que hoy en día renunciar a la estrategia de la prosociabilidad, que por cierto, no es una decisión ñoña como he oído en algunos sitios, una decisión blanda. Es que es una estrategia evolutiva, que es una de las reivindicaciones que digo en el libro, que nos ha traído aquí como especie, a nosotros y otros cuantos, pero nosotros aquí como especie. Entonces, yo creo
comparado con los neandertales, por ejemplo, ¿no?
Sí, o sea, fíjate, por ejemplo, si me permites, voy a comenzar con el perro y el lobo, que es, venga, una cosa muy, muy curiosa. El perro y el lobo comparten el 99,9% del genoma. Eso es una auténtica barbaridad. Es decir, pueden procrear y tener descendencia fértil. Eso es algo insólito en biología. Es decir, son prácticamente, esencialmente, iguales. Sin embargo, el lobo lleva tonteando con la extinción hace miles de años, mientras que el perro inunda nuestros hogares por millones. Ahora mismo creo que he computado 900 millones de perros, de un animal que no produce lana, no nos da leche, no hace absolutamente nada, y son 900 millones. Entonces,
nada más que ser amable.
Efectivamente, ¿cuál es la diferencia entre el perro y el lobo? Pues precisamente la prosociabilidad, la amabilidad. Es decir, los lobos son animales poco predecibles, son agresivos, los seres humanos no los dejaban acercarse a sus poblados, porque obviamente no venían con buenas intenciones cuando se acercaban. Sin embargo, entre esos seres poco predecibles, de repente surgieron algunos que eran más amables, más sociales, más cordiales. A eso sí les dejaban acercarse a la periferia y que comiesen de las obras de los seres humanos. Entonces, aquí tenemos la ecuación ya definida. Los que eran prosociales, amables, comían. Los que no eran amables no comían. Los que eran amables se procreaban entre ellos, y hoy hay experimentos que han hecho equipos rusos que se sabe que más o menos en 6 generaciones puede nacer un ser hipersocial, que es el perro. Y no es el único ejemplo, como tú decías, Marta, que está cerca de nosotros los humanos. Es que nosotros tenemos el ejemplo en nosotros mismos. Los neandertales, que eran seres humanos con todas las letras, y no voy a decir, o sea, tengo muchas alabanzas hacia ellos, les tengo mucho cariño, muy, con una cultura muy desarrollada, con una espiritualidad muy desarrollada, artística, etcétera. Pero sin embargo, nosotros estamos aquí y ellos no, cuando precisamente, si tú te pones a mirar un poquito desde el punto de vista de la biología, la neurobiología, vas a ver que ellos eran claramente más fuertes que nosotros. Siempre pensamos nosotros que éramos más inteligentes, que es lo que nos enseñaban en la escuela, pero sin embargo, cuando te pones a ver la capacidad craneal de un Neandertal, ves que es incluso un poquito más que la nuestra, es decir, más inteligentes, gente mejor adaptada al frío, que eso hace 46.000 años en plena glaciación era súper importante, y sin embargo, en este estudio estamos sapiens, nos están escuchando sapiens y no neandertales. ¿Por qué? Pues precisamente por este factor de la prosociabilidad. No digo que los neandertales no fuesen prosociales, sí eran, pero eran mucho menos que nosotros. Los neandertales vivían en pequeños grupos, más o menos de una docena, y cuando veían otro grupo de neandertales no solían tener colaboraciones positivas, no tenían interacciones muy colaborativas. Entonces eso era un problema para ellos, porque los sapiens sí las teníamos entre distintos grupos de sapiens. Entonces la tecnología en neandertales se quedaba reducida normalmente al grupo de convivencia, mientras que en sapiens había un aprendizaje colaborativo, que es lo que impulsó la tecnología para que se desarrollase de forma exponencial. Es decir, la amabilidad nos ha traído hasta aquí. ¿Por qué la hemos perdido?
Sin embargo, Jonathan, ahora hace un rato una restauradora, Carolina, que estaba sirviendo ahí menús a la gente en tránsito, se ha despedido como un muy amable, ¿no? Que suena sí. Este reconocimiento. Pero yo pensaba que cuando hoy decimos, no me refiero a este caso, por supuesto, que alguien ha sido muy amable, siempre se dice con sorpresa, ¿no? Como si lo normal fuera lo contrario, que no fuera amable, ¿no? Que fuera agresivo, que fuera asertivo, como se dice hoy, como virtud afirmativa.
Sí, efectivamente. A mí me sorprende muchísimo que a la vez nos sorprenda el hecho de que una persona sea amable. Es que, pues lo que comentamos antes fuera de antena, es que hoy en día, ahora mismo toda la gente que va conduciendo en la carretera, ¿cuántos son los que ven que ponen el intermitente y la otra persona les deja pasar? Que la gente no les está impulsando de forma agresiva, que no están frenando, que no se están picando, en fin, ¿qué comportamiento vemos predominando en la carretera? Porque desgraciadamente un comportamiento casi siempre agresivo. Y cuando vemos a alguien cordial, a alguien que de repente nos cede el paso, a alguien que nos da las gracias cuando alucinamos, es decir, fíjate, y no debería ser así, porque nosotros ya somos prosociales.
¿Y cuánto cuenta el género? ¿Acaso es la amabilidad una imposición de género, especialmente para las mujeres?
O sea, el género no es excusa para no ser amable, pero es verdad que la mujer, por cuestiones biológicas, tiene mucha más desarrollada toda la parte de todo el sistema límbico, toda la parte de la empatía. Sois personas que leéis muchísimo mejor las expresiones de otros seres humanos, y eso cualquiera lo podemos ver cuando llegas a casa y te dice tu madre, ¿qué te pasa? Y tú, nada. No, ¿qué te ha pasado? Y te quedas así diciendo, es bruja, sabe que me ha pasado algo. Y tu padre está a por uvas. Y es porque sabéis leer muchísimo mejor las emociones de los demás. Cuando una persona sabe leer mejor las emociones de los demás, y además que tenéis mucho más recursos y herramientas para interaccionar de una forma empática con otros seres humanos, vosotros podéis desarrollar algo que para nosotros es muy difícil. Y es una interacción a nivel emocional muy profunda. A nosotros nos cuesta más trabajo porque leemos un poquito peor las emociones que vosotras. Pero como digo, no es excusa para no ser amable, ni mucho menos para no ser prosocial.
Jonathan, yo creo que no voy a decir a todo el mundo absolutamente, pero yo creo que sí, que a la mayoría de la gente preferimos alguien que nos trate con amabilidad a que nos ladre a la hora de comunicarse con nosotros, ¿no?
Sí.
Pero claro, no con todo el mundo se puede ser amable, o no se puede ser amable las 24 horas del día con gente que sabes que no lo va a ser contigo.
Totalmente, Marta. O sea, desgraciadamente dediqué un apartado en el libro donde digo, desgraciadamente no se puede ser amable con todo el mundo. Entonces, no se puede ser amable con todo el mundo porque efectivamente hay un pequeño porcentaje de personas, ya quitando sociopatías, que eso ya va aparte, pero simplemente personas que son, digamos que asociales, para ser un poco neutros. Entonces, con esas personas, efectivamente, ser amable a veces no es productivo, porque incluso ellos pueden ver la amabilidad como una debilidad. O sea, yo siempre lo que propongo es una amabilidad asertiva, es decir, ser amable, para que no se interprete con una debilidad, tiene que ir acompañado de un paquete de asertividad, es decir, tú tienes que tener un paquete de herramientas asertivas para poder que se hagan valer tus derechos y hacer respetar tus derechos como ser humano. Pero hay personas que cuando eres amable y cordial lo interpretan como una debilidad e intentan atacarte. por muy asertivo que seas, intentan atacarte. Entonces, con esas personas hay que establecer una especie de coraza y no se puede ser prosocial. Yo siempre digo ser educado, eso siempre, siempre ser educado, sí, pero mantenerse.
Pero atacarte o ignorarte, que también es una
que
forma.
Es una forma de violencia. Ataque, sí, 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 o sea, la ignorancia es una forma de violencia muy dura, por cierto. O sea, es una ignorancia no física, pero que hace muchísimo daño a lo más atávico del cerebro.
Tú empleaste desde el título del libro la palabra poder. O sea, estamos hablando de poder. Sí. Y yo quiero decirte, el libro merece todos los lectores que tenga, porque realmente es muy interesante el planteamiento y toda la estructura, pero es el libro que no leerá Donald Trump, eso está claro, o que no lo ha leído. Entonces, yo lo que te quería plantear, pero claro, Donald Trump sí tiene poder. Es decir, ¿cómo se contrapone esta apuesta que tú haces por la amabilidad con los hiperliderazgos, con los hombres fuertes, con los liderazgos, puesto con los jefes de Estado muy marcados? ¿Cuál es el contra? ¿Por qué ha ocurrido esto?
Muy bien traído, muy buena esa. Pues fíjate, porque es curioso, porque más hablas de Donald Trump y me sale enseguida una persona súper prosocial que fue Obama, ¿no? Uno de los que le precedieron. Entonces, pues fíjate, yo tenía una imagen de Donald Trump, que creo que es la que tenemos todos, hasta que me entrevistó un periodista que había trabajado cerca de la Casa Blanca y le conocía en persona, y me dijo que sorprendentemente Donald Trump en la corta distancia es una persona súper amable con todo su entorno. Y eso me ayuda a explicar un poco cómo ha podido llegar hasta ahí, porque una persona que siempre es súper agresiva con todos los demás, al final se queda sola. Desde luego la imagen que tenemos nosotros de Donald Trump no es de una persona amable y prosocial, pero a lo mejor en la corta distancia sí que lo es, y por eso de alguna manera le ha valido, junto con otras cualidades que pueda tener, para llegar a donde ha llegado. No sé, la verdad es que es difícil de responder.
Hay otra frase que tú analizas, que es la célebre: me da igual lo que piensen los demás. Y allí tú dices directamente que es mentira.
Sí, sí, sí. Digo que es mentira porque es una cuestión de neurobiología. O sea, básicamente, nosotros los seres humanos y otros, hace mucho antes que nosotros, otros animales, decidieron vivir en grupo. Vivir en un grupo tiene muchísimas ventajas, que no me da tiempo a exponer ahora, pero también tiene desventajas, porque los grupos nunca son homogéneos. No somos clones unos de otros, sino que siempre hay heterogeneidad. Y como hay heterogeneidad, pues hay individuos que son más agresivos, menos agresivos, más altos, más fuertes. Entonces surgen siempre jerarquías en esas desigualdades. Hay gente que domina y gente que es dominada. ¿Qué pasa? Que vamos a ponernos, por ejemplo, en un grupo de chimpancés. Ahí se establece una jerarquía, hay individuos que están en la periferia de ese grupo, y cuando estás en la periferia del grupo tienes varios problemas. Uno es que tienes muy difícil el acceso a recursos alimenticios y a reproductivos. Y además, si en un momento determinado al grupo se le cruza el cable, te puede expulsar del grupo. Un individuo que es expulsado del grupo es un individuo muerto. No tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Porque además, si no mueres tú de inanición, te va a matar un grupo rival. ¿Qué pasa? Que el cerebro tiene muchísimo, muchísimo miedo a que le expulsen del grupo. Muchísimo. Entonces, nosotros precisamente somos herederos de los cerebros que han hecho bien su trabajo. Porque los que no hicieron bien su trabajo y les expulsaron del grupo no están aquí para contarlo. Entonces, tenemos mecanismos atávicos, biológicos muy profundos, arraigados en nosotros, para intentar caer bien en el grupo, para poder ser de alguna manera valorados, ser aceptados. Entonces, cuando no somos aceptados, cuando no somos valorados, nuestro cerebro lo pasa realmente mal, porque piensa que a lo mejor le pueden expulsar del grupo. Por eso digo que en realidad a todos nos importa lo que digan, claro, los demás. Entonces, puede ser que no te importe un pequeño grupo y tal, pero si todo el mundo alrededor no te acepta, tu cerebro va a tener un problema.
Jonathan Benito, autor del Poder de la Amabilidad, quédate en la conversación, vale, que seguimos, porque estamos pidiendo a los oyentes que nos llamen al 900-100-800 para que nos digan desde dónde nos están escuchando en este día tan especial para millones de personas que seguramente estén en carretera. Estamos hablando de que se van de vacaciones, de que vuelven. Bueno, una de las cosas que seguro que no falta en las vacaciones y precisamente en los tránsitos ahora que van en coche son las gafas de sol. Son imprescindibles, dicen los oftalmólogos, para protegernos de la radiación ultravioleta. Según los entendidos, son tan necesarias como los protectores solares de la piel, y yo creo que muchísima gente aún no somos muy conscientes de ello. Sonia Ballesteros, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Para trabajar este tema, ¿has salido a la calle y qué te has encontrado?
Pues mira, lo primero que he hecho, me he encontrado con unos cuantos que aseguran comprar las gafas en ópticas o establecimientos especializados y que las usan habitualmente, pero también con un amplio grupo que lo hace bastante mal.
O lo compro en los chinos o en el Alejo.
Voy siempre a mirar las más económicas porque tampoco no es algo que use mucho. De hecho, he empezado este año a usar gafas de sol, entonces soy novata en las gafas de sol, por estética, yo creo. De momento, por estética.
La verdad que yo cuando compro las gafas de sol me suelo fijar más en la estética, porque no sé.
Es que ahora la estética de las gafas de sol se ha convertido en un complemento muy necesario cuando sales de noche, para poder combinar con ropa y cosas así.
Bueno, parece evidente que no sabemos mucho, así que fui a buscar a un experto, al doctor Nicolás López Ferrando, del Instituto Oftalmológico del Hospital Gregorio Marañón. Antes de sentarnos a hablar, me enseñó el jardín de este palacete del barrio de Chamberí, donde está el instituto.
Tienes unos cuantos árboles frutales y la gente luego se coge las ciruelas, hay nísperos, hay higos, hay por todo esto.
Y es que estamos en un palacete del barrio de Chamberí. Aquí se cuidan los ojos de los madrileños desde hace 150 años. Mi anfitrión nos abrió también las puertas del museo.
Esto es el museo. Esto lo inauguró la reina Victoria Eugenia. Vino aquí a inaugurarlo y regaló las vajillas para los pacientes. Esto es porcelana, el aparato posible.
Y ahora sí, en ese espacio museo nos sentamos para preguntarle al doctor Nicolás López por la salud de nuestros ojos en verano.
Hombre, lo que diferencia el verano del resto del año son básicamente dos cosas. Uno, el aumento de la radiación ultravioleta, y otro, la humedad ambiente. Entonces, por un lado, el tema de la radiación ultravioleta, el mecanismo principal de protección son las gafas de sol, ¿no? Y luego, por otro lado, la disminución de la humedad del ambiente hace que gente con una producción lagrimal relativamente límite pues pueda experimentar síntomas de sequedad ocular justo en estas épocas.
Y fíjate que el daño que pueden provocar en los ojos los rayos ultravioleta aumenta en la playa.
Porque se suma el sol que nos viene directamente con el rebotado del mar, con el rebotado del agua, entonces tenemos como una especie de doble radiación ultravioleta. El daño principal es lo que llamamos las queratitis por fototóxicas, que es un daño en la córnea. El daño en la córnea este es muy típico, da mucho dolor y sensación de cuerpo extraño y mucho lagrimeo.
Claro, pero si es doloroso, lo normal es que cuando notemos algo raro en los ojos dejemos de mirar al mar o nos protejamos, pero pues, no siempre notamos ese dolor.
Pues no, porque ese dolor sería un aviso si lo notáramos de inmediato, pero no es así.
Como el daño ultravioleta se carga, digamos, el ADN de las células no mueren en ese momento, mueren al cabo de unas horas cuando intentan reproducirse. Entonces el daño empieza al cabo de unas horas, es decir, tú te vas a la playa, has estado mirando al mar, tú estás muy bien ese día, pero esa noche, a mitad de noche, empieza un dolor horrible de ojos y eso es lo característico de ese tipo de daño.
La córnea es capaz de regenerarse y se recupera en 24 o 48 horas, pero es mucho mejor, nos dice este especialista, acudir a un médico.
Nosotros le ayudamos utilizando algún tipo de gotas que lleva algunos regeneradores para la superficie corneal y además poniéndole antiinflamatorios y cosas para disminuir el dolor. Hay que tener en cuenta que la córnea tiene una sensibilidad 500 veces mayor que la del pulpejo del dedo. Entonces, cualquier tontería en el ojo duele mucho, mucho, aunque sea poca cosa.
Mira, hemos hablado del daño puntual, ese que podemos sufrir después de un día con sobreexposición a los rayos ultravioleta, pero hay otro daño, el crónico, el que pueden tener las personas que están durante años, a veces por su trabajo, expuestos al sol sin protegerse los ojos.
Pueden producir cataratas. La catarata es una cosa que puede acelerar el hecho de que haya más radiación ultravioleta. La degeneración macular, la principal causa de visión, de pérdida de visión en nuestros mayores. Por eso hay gente que está muy expuesta al sol, las recomendaciones que se protejan durante el tiempo que están expuestos al sol.
¿Y esa protección son unas gafas?
Eso es. No hay que confundir el que las gafas sean muy oscuras con que nos protejamos del ultravioleta. No. Lo más oscuro lo que nos protege es de la luz visible. La ultravioleta, como su propio nombre indica, está más allá del violeta. Y eso, el hecho de que la gafa sea muy oscura, no quiere decir que lo pare.
¿Sirven todas las gafas, Sonia? ¿O qué tenemos que saber para elegir bien?
Pues mira, hay que mirar que tenga una etiqueta de identificación, al menos la de la Comunidad Europea.
El marcado CE de la Comunidad Europea, ese quiere decir que nos protege de toda la radiación por debajo de 380 nanómetros. Pero los ultravioleta pueden llegar hasta 400. Esos son gafas que tienen un marcado que pone UV400. Entonces, con CE tienes una protección muy alta, pero no 100%, y con UV400 tienes un 100% de protección.
Y hace calor en la cafetera.
Estoy pensando la cantidad de veces que lo he hecho mal.
Soy reportera de televisión, estoy todo el día sin gafas de sol.
Sí, ya.
Oye, ¿y los que las llevan aquí como diadema? Eso también, ¿no? Si a las llevas puestas.
Cuidado con el CE, que es Comunidad Europea, como muy bien ha dicho el doctor, pero también hay, siempre hay un truco, y CE más separado es China Export. Que
es otra, verdad.
Que es otra cosa. Con las mascarillas tuvimos más de un susto con esto.
Es verdad.
Bien visto.
Dejadme preguntarle rápidamente a Pilar. Pilar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú que vas en carretera llevas gafas de sol ahora con el atardecer?
No, nunca llevo.
Pues nunca, ya nunca. Sabes. Pues ya sabes, Pilar, efectivamente. Estás yendo de... estás yendo a Barcelona desde Cádiz.
Sí, vuelvo de vacaciones.
Vaya, ¿y cuánto tiempo tardas? Sí.
Pues son 11 horas de viaje.
Madre. ¿Y las haces del tirón?
No, me paro por el camino, porque además voy sola, bueno, voy con Coco, que es mi perro, pero si no se me hace muy largo y prefiero parar y un poquito tranquila y con tiempo.
Claro.
¿Y escoges?
¿Y el estado?
Sí.
Matías. ¿El estado de ánimo cómo está?
Bien, estoy contenta.
¿El perro también?
Voy con las pilas cargadas.
Qué bien, Pilar. Oye, muchísimas gracias por llamar, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Y cuidado en la carretera. Un abrazo viaje. Fuerte.
Un besito. Adiós.
Jonathan, Sonia, Lucía y Matías, muchísimas gracias.
Un beso a todos.
Gracias. Nos escuchamos. Gracias. Un besazo.
La ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube.
En un momento dado, se te plantea, ¿continúas conociendo a esta persona? Y ostentas el título de consorte, ¿continúas con eso y dejas tu carrera a un lado, tu vida, o no?
En Hora 25 no te decimos qué pensar.
¿Qué haces?
Te damos algo en lo que pensar. Los viernes a las 9, Aymar invita a cenar a cuatro amigos en La Cena de los Idiotes, un espacio para la reflexión, donde cada uno planteará un dilema en el que todos tendrán que tomar partido.
Dani, ¿tú qué harías?
Yo me como un chuletón antes.
Síguenos también en nuestra app, YouTube y plataformas de audio. Hora 25, con Aymar Bretos. Cadena SER. La playa y el partido de palas. La pretemporada y los fichajes. El tenis y la hierba.
Está a punto de tocarse con Verstappen. Ha pasado entre Verstappen y Hamilton.
El deporte y la SER. En verano hay muchas cosas inseparables, como carrusel deportivo.
¡Arranca la Vuelta Ciclista a España!
¿Y tú? Carrusel deportivo con Dani Garrido. Cadena SER. Un verano de radio.
128-1, primera. Acción.
El cine en la SER no descansa en verano.
¡Corte! Le dije antes en el ensayo que hablara más bajo, que no lo dijera todo a voces.
Puedes escucharlo los sábados a las 8:30 de la mañana. Y más adelante, la sesión doble en la madrugada del sábado al domingo de 3 a 4. Y cuando quieras, en la app y en SER Podcast.
¡Me cago en el padre de los hermanos, Lucía!
Con Elio Castro.
Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
Goethe publicó Las afinidades electivas en 1809. Es una novela extraordinaria que cuenta una historia llena de pasión, pero llena de metáforas y de símbolos, que hace que tenga muchos planos de lectura y se pueda profundizar en ella hasta donde queramos. Es brutal, inteligente, profunda y muy triste.
Eduard, así llamamos a un rico varón en la mejor edad viril, había pasado en su vivero las más hermosas horas de una tarde de abril, poniendo injertos recién preparados en troncos jóvenes. Su ocupación estaba acabada. Reunió los instrumentos en su bolsa y consideraba con placer su obra cuando apareció el jardinero y se alegró de la diligencia y el empeño de su señor.
Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en SER Podcast. Vayas donde vayas, Cadena SER.
Cadena SER. El poder de la conversación.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 1 al 3 de agosto tienes la sardina a 3,49 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ay, ¿qué me pongo para no congelarme en el avión?
¿Y qué me pongo para triunfar en la mesa de solteros?
¿Y para ver la final en una terraza al sol? Este verano Zalando pone el outfit y tú el plan. Encuentra tus looks favoritos con hasta el 70% de descuento. Solo hasta el 6 de agosto en Zalando.
Soy Joseba de Carlas. Si tu parabrisas se rompe o tiene un impacto, no dejes que eso arruine tus vacaciones. Pide cita directamente en Carlas. Tu coche listo y tu verano intacto.
Carlas cambia, Carlas repara.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las marcas AEG, LG, Dyson y Roomba. Y televisor Samsung OLED de 65 pulgadas de 3.399 euros a 2.399. Son las ofertas límite del 31 de julio al 3 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.